En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ez daukazu ezer, mistoka jabate eskutan. Ez daukazu ezer, guretzako berezia zara. Ez daukazu ezer, naufrago izateko gidali buron bat. Eder eta neder, guretzako berezia zara. Guretzako berezia zara.
Pues vamos allá, que están todos los que son. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido, ¿qué tal?
Pues bien. Dentro de lo que se puede estar, pues bien. Nosotros no tenemos queja, con lo cual no vayamos a quejarnos cuando tenemos motivos para ello, ¿verdad?
Sí, pero qué amargura, ¿no?
Hombre, por
es
favor.
Es una cosa de oído.
Es una cosa tremenda, sí. Que además no estás allí y no sabes claro. A ciencia cierta lo que ha sucedido, pero aún así... El bajonazo que te metes es tremendo viendo las imágenes día a día y escuchando los testimonios que nos está contando la gente. Es terrorífico. Y lo que nos espera, que yo creo que no estamos todavía preparados para saber todo lo que verdaderamente hay por ahí atrás, que todavía no sabemos, que desconocemos.
Sí, lo has comentado tú antes. Esto va a ser larguísimo, crudísimo. Es un más sueño que realidad, es una cosa terrorífica, vamos. Sí. De lo que tiene que ser toda esta gente es terrible.
Sí. Bueno, la parte buena de todo esto es como nos decía el presidente del Levante, ¿no? Pablo sí. Sánchez, ¿no? Que así aquí en estos momentos tan bestias, pues se demuestra cómo es el ser humano, la mayoría de los seres humanos, ¿no? Que se tiran a la calle con una pala, con una simple pala para tratar de ayudar a lo que puedan, ¿no?
Entonces, sí, bueno, muchas veces
pienso, eso te reconforta un poco con el ser humano
sí,
también,
hombre.
¿No?
Te reconforta con el ser humano, indudablemente, pero también es una lección, ¿no?, de pensar cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien, pues quizás nos metemos en unas peleas, en unas pugnas, en una serie de chorradas que al final no hacen nada bueno a la sociedad. Quiero decirte que vivimos un tiempo emputecido, ¿no?, de todo. Es una cosa terrorífica, ¿no?
Sí, sí. O sea,
tú dices, el deporte, por un lado, pones el Congreso de los Diputados, ¿qué estás viendo allí? Pones por ahí, dices, pues venga, mire usted, yo creo que sería... una España más fácil y un mundo más fácil, y cuando llegan estas cosas pues tú dices, dígame, ¿por qué? Pues que es en tiempo de bonanza, esto tiene otra manera, la vida es bien jodida, con perdón, en el día a día normal, cuando te enfrentas con esto pues, recupera la fe en el ser humano, pero el ser humano es muy bestia.
Claro, sí, porque además no sabes nunca qué hay a la vuelta de la esquina y te puedes encontrar con cosas de estas que dices, pero
pues,
¿a qué estamos dedicando? Lo que pasa que, claro, también es ley de vida el seguir adelante, y nosotros, pues la gran mayoría, mañana será sábado, pasado domingo, empezará el lunes, y nos iremos olvidando un poco de lo que esté sucediendo en Valencia, porque estaremos ya centrados en nuestras cosas, pero ellos no. Y a ellos les queda mucho tiempo por delante para recuperar un modo de vida más o menos normal.
Bueno, lo comentan de La Palma. En La Palma siguen viviendo como viven. Entonces, claro, ¿qué dices? Coño, hay un punto de fracaso de país absoluto. Absoluto. Entonces dices, bueno, pues mire usted, que claro, ¿qué les viene a esta pobre gente? ¿Cómo se recupera todo eso? ¿Tenemos fe en la capacidad de este país de hacer las cosas bien por una vez en la vida? Yo es que dudo. Dudo mucho. El numerito del otro día de los consejeros de televisión española,
sí,
y tal,
sí,
ahora
para
una cosa, ahora vengo la otra. Es que dice, bueno, mire usted, el pobre ciudadano de a pie, el señor este que lo ha perdido todo, hay testimonios desgarradores. Dice, bueno, esto, el post-match, ¿cómo puede ser? Yo lo veo muy complicado y soy muy poco optimista.
Por eso hay que estar muy vigilante, a ver lo que sea.
Mucho.
Hay que estar muy
mucho,
vigilante,
mucho,
sí, señor. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Pues buenas noches, hombre.
Pues aquí estamos. ¿Qué tal por allí?
Bueno, pues que uno cuando tiene un micrófono, pues en estas situaciones está siempre bordeando, porque tampoco se puede poner uno compungido como si fuera protagonista, ¿no? Ya bastante tienen los que están sufriendo esto como para contar yo ahora aquí una película, ¿no? Yo tengo una indignación tremenda y pero muy grande porque yo no sé. Yo no sé qué responsabilidad tiene este país de tener a toda esta gentuza al frente de este país, ¿no? O sea, es que no vale ninguno. ni el que tiene que avisar, el que no tiene que avisar, el que tiene que mandar agua, el que tiene que coger una pala. O sea, que esta tarde haya visto yo a una cretina en Valencia, pero una cretina en Valencia diciendo que aquí no va a entrar nadie para ver a los fallecidos. O sea, no tuvieron bastante con la pandemia.
Ah, te refieres a la consejera, sí.
Que, o sea, no tuvieron bastante con la pandemia.
Que luego ha tenido que pedir disculpas, evidentemente, porque es que...
No, pero no, se tiene que ir ya. Se tiene que ir, pero disculpas no, se tiene que ir. No tuvieron bastante con la pandemia. Que impidieron a la gente acompañar en el tránsito. No tuvieron bastante. Y todavía no hemos aprendido a asaltar los hospitales. O sea, hombre, por Dios, es que, o sea, ¿qué está ocurriendo en este país? O sea, ¿cómo este país permite que toda esta gentuza esté al frente de esto? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Y cuando hablo de gentuza, por favor, por favor, que no me hablen de ideología, por favor, que no me hablen de derecha, de izquierda. O sea, esta señora, por no decir una barbaridad, ¿Cómo se permite decir eso? ¿Usted quién es?
Sí, la verdad es que...
¿Hasta dónde vamos a permitirle a toda esta gentuza ponernos en nuestra... O sea, el Estado, o sea, robando impuestos. Le quitan a la gente la mitad del sueldo. Porque el Estado va a estar pendiente y el Estado es incapaz de mandar allí, ya no digo la policía, unos barrenderos. Pero bueno, yo... ¿Pero nos estamos volviendo locos? ¿O este país ha enloquecido? ¡Pues por Dios! ¡Agua!
Pues agua es lo que más se reclama, ¿eh? Nos ha dicho
Sánchez. Pero ¿cómo puede pedir? Que ayer estaba viendo al profesor Iker Jiménez, ¿no? Porque me pongo de pie, ¿no? Con el maestro. Va a seguir pidiendo agua. ¿Pero cómo va? ¿Pero agua? Pero mire usted, ¿no hay un tanque que llegue allí con agua? ¿Pero tan complicado es? De momento, agua. Un tanque, ¡bum!, allí, 2.000 litros de agua. ¿Tan complicado es eso?
Pues
tiene, ¿tan inútiles son?
Tiene pinta de que sí, es complicado. Yo creo que
es complicado, pero si llegó... Pero si,
tiene pinta, pero cuando no se ha conseguido...
Si llegó allí, ayer vi yo a Iker con una cámara, allí. ¿Cómo va a ser complicado, por Dios?
No, digo, a los hechos me remito, porque es que si no, es inexplicable que no haya llegado. Bueno. La verdad es que cuando sucede este tipo de cosas, la organización de la distribución de las cosas suele ser fundamental. Y ahí me parece que también ha habido
un déficit. No, pero es que es todo. Es que al frente de todos los chiringuitos de este país solo hay inútiles. A ver si ya nos enteramos qué ha hecho este país para poner en todos sitios unos inútiles. Es que el otro día... Es que me voy a incendiar. Un máximo dirigente de Andalucía dijo: no se acerquen ustedes a los ríos. Iba a decir una barbaridad. Hombre, por Dios. No se acerquen ustedes a los ríos. Dijo como medida para que la gente tuviera... No se acerquen ustedes a los ríos. Hombre, por Dios. Ya está bien.
Voy a
la
seguir.
La sensación de desamparo.
Sí, totalmente. Pero,
desamparo absoluto.
¿Agua? ¿Pero cómo puede...? ¿Agua? No, mírese. Catástrofe natural. Yo no me meto ahí. ¿Pero agua? Pero si llegaban allí los cuatro reporteros allí con... ¿Pero cómo que no hay un tanque con agua? Es que yo no lo puedo... O sea, ¿y todavía estos tíos están al frente de esto?
Voy a seguir presentando y ahora hablamos. Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? La verdad es que es una noche que no sé yo qué va, si nos va a quedar, porque
sí,
yo
sí.
Escucho a Víctor.
Fíjate que hay mucha gente que nos ha dicho a lo largo del día y hemos recibido muchas cosas. Necesitamos el Oasis, claro, pero no podemos estar con nuestras cosas habituales, con el jiji jaja.
No, es que no.
Yo, de verdad.
Ojalá pudiéramos y fuera muy estimulante para la gente. Ahora vamos a hablar de todo.
Ha habido fútbol y habrá mañana y habrá pasado.
Sí, sí, sí. De eso hablamos ahora, Tomás, porque ahora yo soy de los que se suman al carro de que no debería haberse celebrado esta jornada bajo
ningún
concepto.
Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Pues yo sí.
Yo no lo tengo tan claro.
Además, como si no la recuperas. Es que me importa un rábano. O sea, me parece que esto es muchísimo más importante. Pero sigo afectado y ojiplático viendo las imágenes que estamos viendo estos días, escuchando lo que venimos contando estos días en el partido de Zabido. Testimonios estremecedores. Y yo pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó con el ejército? primero van unos, luego otros, luego tres días sin ir. O sea, es todo un absoluto disparate. Y respecto a lo que decía Víctor, que esta señora, esta consejera, que se llama Nuria Montes, yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todo el mundo. No. Todo el mundo. Pero ha estado especialmente desafortunada y cuando pide perdón, señala con el dedo acusador al comandante de la UME. Con lo cual, no solo no arregla nada, sino que casi lo empeora.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es para prohibirme a mí la entrada de que yo vaya a ver un fallecido? ¿No han tenido bastante con la pandemia?
En ese testimonio, más allá del contenido que
es
ya,
la altanería, es
la falta de
empatía.
Es la falta de empatía, dices.
¿Usted quién es? Quítese del medio, hombre.
Para gente que no sabe dónde están sus familiares y que pasan las horas y que cada vez...
Que es una angustia. Vital, van a estar. Brutal. Y luego
claro, porque,
una cosa
porque
también,
todo esto...
Perdona, Víctor, quiero decir una cosa positiva, que también lo necesitamos en este momento. Viendo las imágenes de esos puentes, ahora nos contará Huguito su experiencia personal, además, que va a ser lo que más nos conmueva, ¿no? De cantidades ingentes de personas desfilando hacia los pueblos próximos con agua, con escobas, con tal... Yo recuerdo, por ejemplo, y fíjate, que estamos hablando de una dimensión de tragedia que es ridícula al lado de esto, que fue el Prestige, ¿os acordáis? Hace más de 20 años, la Costa Gallega, el petróleo y tal. Voluntarios se presentaron, pero a patadas, o sea, parecía gente para ayudar y sacar con las manos el chapapote que a todos nos conmovió. Pues ahora ves a todos los vecinos ayudando, rescatando gente, llevando agua, y eso es lo que verdaderamente nos tiene que emocionar y con lo que nos tenemos que quedar, porque luego el pillaje, el macarra, el imbécil tal, que está siempre, que hay que erradicarlos, vale, perfecto, pero esta gente, esto es lo que nos engrandece a todos, de verdad, esto es lo que nos engrandece y lo que nos tiene que hacer valorar lo que tenemos alrededor.
Un segundo, Víctor, que voy a presentar al resto.
Perdón,
Eri Frade, hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Buenas, pues aquí estamos.
Sí, llevo preguntándome cosas todos estos días, algunos debates personales, profesionales, cómo enfocar a hablar de algo tan poco importante como el fútbol en situaciones como estas. 40 y pico partidos de Copa del Rey se jugaron, lo digo en este debate de si debería haber jornada o no de Liga. Yo soy de los que piensa que no hay que jugar, cada vez estoy más convencido escuchando a los propios profesionales, pero tampoco tengo unos argumentos de un peso brutal para desmontar lo contrario, dejando fuera, por supuesto, a la Comunidad Valenciana. No me vale lo del calendario. Pero bueno, hoy, la verdad que viendo el mensaje para hacer Bizum, para poder colaborar en la retransmisión televisiva,
claro, es que ellos
viendo que los equipos están donando recaudaciones, que están planteando cosas, pues veo que también puede llegar a tener su sentido. Luego me pregunto cosas y todas acaban en la misma. Yo no sé cómo funciona esto, yo no sé cómo hay que tejer una red de ayuda en una circunstancia como esta. Mi duda es si los que tienen que saber saben hacerlo. Y creo que no saben hacerlo. Y claro, creo
están
que no
demostrando
saben,
que no.
No estamos preparados.
Están demostrando
no
que no.
Es que hoy hemos escuchado prácticamente afiarle a la gente el hecho de que vaya a ayudar. La gente que de motu propio ha cruzado un puente caminando desde la ciudad de Valencia y alrededores para ir a ayudar a las zonas que lo necesitan, porque como no había nada organizado, ahora ya sí. Ahora ya a partir de mañana, a las 7 de la mañana, van a salir autobuses de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
A buenas horas.
La gente ya sabe lo que va a tener que hacer, han pedido que lleven cierto material, que lleven comida para aguantar la jornada de trabajo, pero es que sí que parece que es muy tarde, que ha tardado todo en coordinarse mucho. O sea, tenemos un país cojonudo, pero es que no hay nadie al volante.
Efectivamente.
La sensación es de que no hay nadie al volante.
Aquí está Juan Gato Labatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Tú vienes de una semana en el Camino de Santiago.
Bueno, cuatro días hemos estado allí.
Y la experiencia bien.
Fantástica.
Para estos tipos que corren, mejor todavía.
Pues sí, porque yo iba con la intención de cumplir un sueño que no haya podido hacer, con intención de rezar por mucha gente, y al final hemos rezado por muchísima más gente de la que esperábamos. Y bueno, simplemente decir que, a ver, de todo lo que se ha dicho, ha hablado Víctor de la consejera, pero es que si tú escuchas a la ministra de Defensa...
Será lo último que hemos escuchado.
Es
¿no?
una
último.
Puta vergüenza. O sea, el
presidente del gobierno.
No, Eri, déjame que me vacíe.
No, vacíate, pero...
Pero escucha, poned nombres. Margarita Robles,
sí,
en
sí,
este
sí,
caso.
La ministra de Defensa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final la clase política de este país es una auténtica bazofia. Porque lo has dicho tú, Eri, no están capacitados para afrontar este tipo de cosas. O sea, no puede ser que en una tragedia como esta el ejército no esté del primer momento ayudando. Y eso son decisiones políticas.
Escucha una frase en el programa de Iker Jiménez, perdona que te corte, Gato, al que hacía referencia antes Víctor, sí, un militar, claro, que dijo: el ejército no tiene voluntad, cumple órdenes.
Claro, sí, sí. Correcto, sí, es así.
Claro,
es así.
Pedro Baño.
Pero, vamos a ver, pero es que estamos en situaciones que son, claro, que son extremas, que y hay que tomar decisiones extremas. Claro. No puede ser que haya imágenes de bomberos, no sé si eran de Valencia, que que estaban haciendo la señal como si estuviesen aprisionados porque no les daban la orden de salir. O sea, es que esto... ¿En qué cabeza cabe? Es que yo, es una cosa que no entiendo. Y al final esto es la demostración de que esto es un Estado fallido, porque ha fallado por en todos los aspectos. A nivel político, por supuesto. A nivel de infraestructuras, estamos viendo que...
Pero ha fallado desde el origen, desde la catástrofe.
Correcto, claro. Desde el origen, por supuesto. Y luego, al final, los que están demostrando hechura y honor es el pueblo, la gente. Honor sobre todo para gente como Hugo Ballester, que está informando, haciendo de tripa corazón, sufriendo lo que está sufriendo, lo está haciendo transmitir con esas agallas de profesional que tiene, pero sintiéndolo mucho, todo lo que se está viviendo ahí, que es dificilísimo. Lo ha dicho antes Víctor, Rico Jiménez, tío, se ha metido hasta la cocina.
Bueno, que, por cierto, el
periodismo... Haciendo una labor de periodista impagable.
Que, por cierto...
Y por cierto, otra cosa, Víctor, con esto acabo. Que es que ahora parece, o da la sensación, que están impidiendo el paso a la gente. Porque, ¿qué pasa? ¿Que no quieren ver la tragedia que estamos viviendo? Si es que hay que contarlo y hay que describirlo, porque, por desgracia, esto se va a disparar.
Sí,
esto
sí, claro.
Entonces, hay que contarlo y no se puede callar.
Y que el periodismo, Hugo, Maestro Iker, todos los compañeros de la COPE, todo, el periodismo está... Esto se lo escuché yo al Maestro Pérez Reverte, ¿no? En la guerra. El periodismo está para informar. Es que es nuestra profesión. El médico cura. Sí. O sea, toda esta corriente, toda esta gentuza, porque también son gentuza, de que si el periodismo acude allí, para que si la publicidad... Mire usted, el periodismo está para informar. Si puede echar una mano, eche una mano. Pero el periodismo está para informar y para denunciar. Es decir, que es que creo que este país, yo no sé por qué, ha cogido unos caminos y está mezclando una serie de conceptos, y estamos volviendo otra vez al blanco y al negro, a las dos Españas, absolutamente kafkiano todo. O sea, el periodismo está para informar, el periodismo no está para hacer, no va a hacer negocio. Mire, allí hay un tío informando. Pídale la responsabilidad a otro, que son los que tienen que dar la cara. Pero el periodismo no está para otra cosa.
Pues hablando de periodismo, Huguito Ballester, Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues tú eres el que has vivido todo en primera persona, el que estás viviendo todo en primera persona y al que le va a tocar seguir viviendo, como a otros muchos compañeros de Valencia,
honor,
por
Huguito,
supuesto.
Honor.
Y hoy te has pasado el día en Aldaya, ¿no?
Sí, escuchaba antes la entrevista con el presidente del Levante, que ha sido maravillosa para concienciar y para poner en contexto el relato que tratamos de trasladar los que hemos podido ir porque no ha sido sencillo a la zona cero y a otras tantas localidades, municipios afectados aquí en la provincia de Valencia. Y sí, como dices, hoy he estado en Aldaya. Yo por la mañana he estado trabajando en la radio y preparando lo que eran los servicios informativos, toda la parte de deporte, y coordinando el trabajo de redes sociales y de página web. Me he acercado al estadio de Mestalla, que, como bien estamos contando e informando en COPE, todos estos días se ha convertido en un centro neurálgico por donde pasan cientos de miles de valencianos, valencianas, de ciudadanos de aquí, para donar lo que tienen. Por ejemplo, me contaba mi madre, que se ha acercado antes de que yo fuera a trabajar allí a cubrir la información, que no ha podido contener las lágrimas, porque en un día, y me sale mal la palabra, pero me entenderéis, festivo para todos, la gente ha decidido salir de sus casas con agua, con pañales, con comida para perros, con aceite, con legumbres, ataviados con bolsas de plástico para donar lo que tienen, que es mucho. Y yo he estado allí, he estado hablando con el presidente del Banco de Alimentos, he estado conociendo de primera mano que ayer, por ejemplo, se recogieron 300.000 kilos de comida, y he visto cómo, por ejemplo, ya se cargaban por parte de las decenas de voluntarios que había allí los camiones para dirigirse a esas zonas más afectadas y empezar con el reparto. Cuando he acabado, Yo ayer ya había hablado con Tino Costa, que lo conocéis, exjugador del Valencia, entre otros, que está aquí viviendo y que es muy buen amigo y muy buen tipo. Y ya me había dicho que él iba a estar por la mañana en la torre, en la primera pedanía que hay al cruzar ese puente de la Esperanza. Y yo le dije que cuando yo acabase que me avisara por si se movía o si acudía a otro sitio donde pudiéramos entrar a ayudar. Y por la tarde, a eso de las 3, cuando ya he acabado la conexión con Munilla, me ha mandado un audio de COPE, no sé si lo habéis escuchado, de Paula, una vecina de Aldaya,
sí,
con
lo escuché,
Alberto
sí,
Herrera, sí. Desencajada, descompuesta, rota en dolor, pidiendo ayuda para Aldaya, porque... es cierto que estamos centrando los esfuerzos en Lorta Sud, en la zona de Paiporta, de la propia La Torre, de Picaña, de Albal, de Catarroja, de Masanasa, de Benetúser, pero Aldaya, Alacuás, Pedralba, Chiva, Utiel, las otras zonas más alejadas de ese puente, evidentemente pues la ayuda humanitaria era menor. Y me ha mandado ese audio y me ha dicho, vamos aquí. Y junto con Roberto Soldado y un amigo, Víctor, en común de los tres, hemos cogido un coche y nos hemos ido con unas palas y con unas escobas de jardín a ver si podíamos llegar primero y luego a preguntar qué podíamos hacer. Hemos aparcado en Alacuás, hemos cruzado una pasarela que hay para evitar la vía del tren y hemos caído en Aldaya. Nos hemos puesto a andar, he preguntado por el ayuntamiento... Y hemos llegado al ayuntamiento y ahí había policía y hemos preguntado que cuál era la calle que más se necesitaba o que aquí había 4 personas que veníamos a ayudar donde nos dijeran. Nos han mandado a la calle Antonio Machado, por el camino nos hemos encontrado el desastre, la barbarie, la devastación absoluta, pero también nos hemos encontrado con un pueblo que es pueblo, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que sin la ayuda prácticamente de nadie, más allá de sus vecinos y vecinas, en 3 días, en 72 horas, tenían aquel desastre, que se me entienda la expresión, controlado.
Controlado, claro.
Tú paseabas por allí y seguía el manto de barro sobre el asfalto de las calles que desdibujaba lo que era la calzada, pero lo que eran los colchones, los muebles, los electrodomésticos, los coches que estaban en medio de esa calzada ya estaban a ambos lados de la acera. Entonces hemos ido buscando alguna calle que todavía fuese conflictiva y hemos estado ahí por la tarde pues con palas, con escobas, con había una Fenwick que estaba retirando los coches para que pudiéramos acumular la basura en los costados para que pudiera pasar el tráfico de futuras ayudas, de vehículos ya importantes. Y nos hemos encontrado eso, gente que no estaba para llorar en ese momento. Gente que estaba para arrimar el hombro, para recibirte con una sonrisa, para darte una pala, para darte una escoba, para darte un cubo y para decirte, échame una mano, que aquí somos todos iguales. Somos todos vecinos, somos todos amigos y toda ayuda es poca.
Es que por eso precisamente, Hugo, quería preguntar si en 24 horas, tú que estuviste ayer y nos relataste de la forma extraordinaria en la que lo vimos anoche, si has notado un cambio en 24 horas, partiendo de la base de que el camino, porque queda por recorrer,
muy poco.
Es... enorme, es un maratón interminable lo que queda por recorrer hasta que esto se solucione. Pero si se ha detectado ya que en 24 horas dices, pues, la gente dice, pues hay que tirar para adelante de alguna forma, partiendo también de la base de que todavía hay mucha gente que está preguntándose dónde están los suyos, ¿no?
Muy poco, he notado muy poco, Joseba. He notado que hoy el pueblo, aprovechando la festividad de Todos los Santos, se ha echado a la calle y ha dicho, apartaos los que tenéis que decidir que ya vamos nosotros. Y he notado que la gente, miles y miles de personas, de manera anónima, con todo lo que podían ayudar, se han puesto a caminar. Y cuando digo caminar, la gente piensa, bueno, pero la gente habrá caminado 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, y 2 horas. Y 2 horas y media. Porque para llegar a Catarroja, para llegar al Val, para llegar a Masanasa, hay que caminar mucho. Para adentrarte en Paiporta, para pasar por Picaña, para llegar a Alacuás, hay que caminar mucho. Y he notado eso, he notado un reguero de personas que además en cantidades ingentes, como decía Germán, que no se lo han pensado en un solo minuto. Eso es lo que ha cambiado, que la gente ha echado a un lado a los que no saben y se han puesto ellos a tirar del carro. Pero en cuanto a lo que he visto, es cierto que los caminos están más despejados, pero principalmente por parte de los vecinos, insisto, yo, las fuerzas de seguridad del Estado que están allí, los policías locales, los guardias civiles, los bomberos, la UME, todos los que llevan 72 horas allí, a los que les faltan manos, hacen lo que pueden, pero yo he notado que la gente del pueblo, cada uno de los pueblos de Sedaví, de Albal, de Paiporta, de Catarroja, se ha remangado, se ha tragado las lágrimas de dolor y ha bajado al barro, nunca mejor dicho, para ser ellos los que traten de salvar al pueblo. Y os voy a decir una cosa, esta gente lo está haciendo conviviendo con cadáveres.
Sí, eso es terrible.
Hay cadáveres en las casas, hay cadáveres en las plantas bajas. Hay cadáveres en los garajes. Hay garajes inundados a los que no se ha podido acceder. Hay gente que está trabajando, que está limpiando la calle del vecino de al lado y la suya propia, mientras no sabe si sus seres queridos forman parte de los 1.900 desaparecidos que puedan estar fallecidos.
Perdona que te haga este inciso. Pues hablar de 1.900 desaparecidos me parece una salvajada de una magnitud increíble.
Son más de 200, a esta hora de la noche son más de 200 fallecidos. Más de 200 fallecidos. Y aquí todavía estamos pensando si tiene que entrar o no el ejército, si se tiene que declarar el estado de alarma o no.
Hugo, una consulta. Tú, es que yo, vosotros llegáis andando, o sea, la gente llega allí andando.
¿Cómo puede? Llega como
bueno,
puede.
No,
llegas
claro,
con él,
como
llegas
puede,
con llegas pero... con él. Mira, yo tengo un grupo de amigos, por ejemplo, que tienen un amigo en común que vive en Paiporta y que su casa ha quedado totalmente destrozada y que en cuanto lo han sabido, amigos de aquí de la capital, a las 7:30 de la mañana han cogido 30 motos y se han marchado para allá.
Y han llegado.
Pero y entonces, se han tirado todo el día allí, primero ayudando a su amigo y luego a los vecinos.
¿Cómo me explicas tú a mí? Es que esto es muy fuerte, es que esto es el fracaso.
Eso se pregunta la gente.
Es que esto es el fracaso, Víctor. Esto es el fracaso. O sea,
no hay agua.
Esto es el fracaso de este.
No hay luz, no hay internet, no hay cobertura. Mira, yo por ejemplo, por deformación profesional, me he llevado en la mochila
mañana por la mañana.
El Quantum, porque para la tarde, para expósito, para la noche, digo, me voy a llevar el Quantum precisamente para hacer caso a ese llamamiento de Paula de darle voz
¿trabajar?
A los vecinos de Aldaya y poder darle ese altavoz de la gente al mundo entero. No hay cobertura, ni de móvil, ni por supuesto el Quantum. No hay cobertura. Hasta que no sales de Aldaya no hay cobertura, va y viene. Es un desastre. Estamos hablando 72 horas después de la tragedia.
Y no hay agua.
Le están diciendo a los vecinos que no gasten agua, que no gasten agua para limpiar las calles porque la necesitan para los hogares.
Para beber,
claro. Y que yo os digo, los materiales de que dispone el ejército y la maquinaria de que dispone el ejército, claro. Si se hubiese movilizado en tiempo y forma, los zapadores, claro. Los camiones, las máquinas de que disponen, ¿vosotros no pensáis que esto iba a haber avanzado y evolucionado de una manera brutal
no
en relación a lo
no
que
hay
estamos
derecho, Germán.
Viviendo ahora, coño?
No hay derecho.
Que estáis abandonados.
Yo me siento parte también.
Abandonados de la mano de Dios.
La riada es una catástrofe natural. Lo que ha pasado, lo que está pasando después de la riada aquí en Valencia...
Es una vergüenza.
No tiene nombre. No tiene nombre. De verdad, los testimonios de la gente, estamos hablando de poblaciones de 30.000 habitantes mínimo. No son lugares de paso, no son zonas de residencia de verano. Son pueblos que se han transmitido de generación en generación. Y están abandonados a su suerte, conviviendo con cadáveres en casa. ¿Sabéis el dolor de esa gente?
Hombre, tanto. De todas formas, decías, Hugo, que la riada es algo natural, pero cuidado, este tipo de cosas también hay que controlarlas con anterioridad.
No, la gestión, por supuesto. Mira,
no me refiero a la gestión, sino lo mal que ha funcionado todo, la mala coordinación que ha habido entre los diferentes organismos, entre la EMET, el Estado...
No, claro, claro, digo la gestión previa.
Porque hay un ejemplo que es el último ciclón este que ha habido en Florida, que dijeron no salgan de la calle o van a morir, y que luego pasó menos de lo que se esperaba y la gente decía, ah, ves, si es que luego anuncian y luego no ha pasado nada. No, es que...
Buen ejemplo.
Pero precisamente, si no pasó nada o no pasó gran cosa... Es precisamente porque se había avisado.
Sí.
Y porque la gente se quedó en sus casas.
Se junta todo. Primero,
y si ayer, o el martes por la mañana, primero le dices a toda la gente de la zona de Valencia que nadie salga de sus casas, entonces estaríamos viviendo una realidad muy diferente.
En este país hemos visto, perdona, Víctor, niños en el colegio, saliendo del colegio, y la riada llevándose niños.
Lo que pasa es que en este país se ha mentido tanto, y se ha perdido tanta educación, que ya es una mezcla de todo.
Pero, Víctor,
de que todos, que no puede... todos los puestos, sí, todos los que mandan, todos los chiringuitos del expolio que nos hacen de los impuestos, no vale ninguno. Son todos horribles. Son los más incapacitados, la endogamia pura y dura. Los enchufados, no vale ninguno. Y después hay una falta de claro, se le ha mentido tanto al pueblo, que al pueblo escucha por un oído, por otro sale, porque ya nada se toma en serio, porque los han mentido una y otra vez continuamente. Es el fracaso total y absoluto de un país que debería estar ahora mismo en luto. ¿Se ha declarado en luto?
Y el estado de alarma, son cosas inconcebibles.
Es una cosa inaudita, es una cosa de Camboya, es una cosa de Camboya, es una cosa de...
A mí lo que me ha tirado por los suelos es que te diga una ministra, esto depende de la comunidad autónoma.
No, es que esa es otra.
O sea, vamos a ver, si esto depende de la comunidad autónoma y la pandemia se la pasamos a las comunidades autónomas, nos ahorramos el gobierno, 24 ministros, 100 millones de asesores y nos mandamos a las comunidades autónomas. O sea,
no se pueden echar balones fuera, además.
El gobierno de España, el de Alemania y el de la República de Chiquitistán no puede coger las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, la UME y todo eso. Es decir, señores, esto es la leche, vamos para allá. Entonces, joder, es que es una ineficacia.
Sí, lo de las competencias es
acojonante.
Pero lo primero que hay que hacer
es una tragedia, si es alerta 2, la competencia es tú. Si es 3, la tengo yo. Si es 5, la tenemos.
El fracaso.
Pero eso
se crea un gabinete de crisis al minuto 1 y se empieza a funcionar.
Pero, Joseba, que lo habéis dicho antes, que no hay ningún tipo de sensibilidad con el dolor.
Que no.
Que no hay ningún tipo de empatía con la tragedia. Que han pasado 72 horas... y están los políticos de uno y otro lado tirándose del brazo, uno con la excusa, el otro con la medalla, señalándose unos a los otros, tomando decisiones a cuál peor. Sí. Y hay gente que no sabe si su familiar, si su amigo, si su ser querido está vivo o no.
Que sí.
Y no les han dicho de ir a por ellos. Y le están diciendo a la gente, claro, sin sensibilidad, sin empatía, sin cariño,
pero mira,
quédense en sus casas y espérense si hay gente que no tiene casa donde quedarse.
Claro, ¿dónde? ¿En qué casa? Que no voy a ir,
que lo han perdido todo.
No voy a ir, es que me voy a saltar la valla.
Pero vamos a, hablamos de los políticos.
Pero si es que este país ha abandonado a los ancianos. Sí. Si es que este país no permitió en su día que acompañaran a los moribundos. Si es que han sido cosas muy gordas. Y habrá un momento en el que haya que decir basta, que ahora mismo me voy a saltar la valla.
Sí.
Me voy a saltar la valla. ¿Cómo? Sí. Que me voy a saltar la valla ahora mismo. Porque es que ya está bien, hombre. Es que ya está bien.
Gato.
Es que llevo indignado 3 horas. Es que esta señora, con ese estilo de macarra, siga diciendo, no vengan ustedes aquí a ver a sus muertos. ¡Hombre, por Dios! ¡Hombre, por favor! ¡Ya está bien!
Pero mira, yo creo que está tan grave es escuchar a una diputada, creo que de Sumar, decir que los diputados no estamos para achicar agua, que es una puta vergüenza. Es que es así. Bueno, eso es un fenómeno, chato. Pero mira, y luego...
Otra imbecilidad.
Pero es que eso es la calaña de políticos que hay en este país. Por desgracia. Y luego, yo no sé a qué espera el señor Tebas. Vamos a ver, ¿qué tenemos que esperar? ¿A que haya aquí 1.900 muertos? No, si se tiene que parar el fútbol se para, ya está. Es que vamos a ver, entramos si quieres en ese debate, abrimos ese
melón. Espera, un segundo que tenemos que parar. Primero tenemos que saber, ahora entramos en eso. Silvia, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, hemos recibido bastantes personas que nos han hecho una lista con las cosas más que hacen más falta, más necesarias. Y entre ellas está agua embotellada, latas, leche, ropa de abrigo, aceite, pasta y sobre todo herramientas para ayudar a limpiar. Otro nos dice, me alegra ver que el pueblo ayuda al pueblo. Toda España está volcada con los afectados y están dándolo todo lo que pueden y más. Acciones como estas en estos momentos se agradecen mucho. Otro dice, a pesar del tremendo cansancio que tengo de llevar todo el día limpiando, solo quiero daros las gracias por estar como cada viernes ahí. No sois conscientes de lo necesario que llegáis a ser. Insisto, y desde el corazón roto como lo tengo, gracias de verdad. Otro dice, hola, soy Felipe. Mi novia y yo vamos de camino a Valencia desde Sevilla con una furgoneta llena de víveres y herramientas que hemos recogido hoy. Nos gustaría poder contarlo para ayudar aún más. Muchas gracias. Oasis, estaros tranquilos, sois lo que sois, no por las risitas, sino por hablar con libertad y diciendo lo que pensáis. Y hoy toca un oasis de crítica y reflexión. Muchísimas gracias. Y también hay bastantes que están hablando sobre si se debería de cancelar la jornada de la Liga. Sí, y dice, creo que esta jornada no se debería de jugar hoy. España está de luto y hay españoles pasándolo muy, muy mal. Hay que llevar ayuda y ánimo a todas esas personas. Este fin de semana debería de estar todo el deporte suspendido por respeto a todos los afectados de la Dana.
Pues ahora mismo vamos a hablar de ello. 12:35, 11:35 en Canarias. Estamos en el Oasis.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
El Taj Mahal, monumento funerario, patrimonio de la humanidad y una de las siete maravillas del mundo. Pero vamos, que yo le pondría una cocina abierta con su isla en medio que le quedaría fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás ofertas exclusivas como la nueva cocina Elequi desde 200 euros. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.